que el párrafo que va desde el capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 11, párrafo que señalé en su día, que versa sobre los aspectos negativos de nuestra santificación. ¿De qué cosas tenemos que despojarnos, que hacer morir? La semana que viene, Dios mediante, estaremos empezando el párrafo siguiente, versículo 12 en adelante, donde Pablo habla positivamente acerca de nuestra santificación. ¿Qué cosas tenemos que adquirir? ¿De qué cosas tenemos que vestirnos? Estamos en el versículo 11 y nuevamente tenemos que ver actitudes que no deben darse entre los hijos de Dios. Pero para el contexto leemos a partir del 9. Colosenses 3, 9. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. El texto griego dice literalmente, donde no hay griego y judío. Y esta palabra donde enseguida nos preguntamos a qué nos remite, y la respuesta bastante obvia es a todo lo que el apóstol acaba de estar diciéndonos acerca de nuestra renovación, acerca del nuevo hombre que debe reemplazar el viejo hombre. Y dentro de la esfera de esta nueva humanidad y dentro de este proceso de nuestra renovación o santificación en Cristo, allí no hay, es decir, no debe haber griego y judío. De hecho, estamos delante de uno de los varios textos que encontramos en las epístolas de Pablo, donde encontramos alegatos poderosos a favor de la igualdad de todos los hombres. Pablo, por así decirlo, con un plumazo en estos textos, pone fin a toda intolerancia racial, todo chauvinismo, todo orgullo social, porque ante el Señor todos los hombres son iguales. Pero enseguida tenemos que plantearnos la pregunta, ¿qué queremos decir con esto de que todos los hombres son iguales? Y de hecho, antes de entrar en todas estas categorías de griego, judío, circunciso, etc., necesitamos plantearnos dos preguntas. En primer lugar, ¿en qué sentido somos iguales? ¿En qué sentido no hay distinciones en la nueva humanidad? Y en segundo lugar, la pregunta, ¿por qué saca el apóstol este tema a estas alturas de la carta. O sea, ¿qué tiene que ver este tema con lo que acabamos de ver y lo que vamos a ver en lo sucesivo? En cuanto a la primera pregunta, ¿qué quiere decir esto de que en Cristo no hay distinciones? Es bastante obvio que en Cristo hay muchas diferencias. Aquí no hay dos personas iguales. Yo os miro y enseguida sé quién eres, porque eres diferente de todos los demás que están en esta habitación, y menos mal, porque si no sería un caos. Todos somos diferentes en nuestro aspecto físico. Algunos ya peinamos canas, otros no, todavía. Nuestras edades son diferentes, y aunque hubiese dos personas aquí que hubiesen nacido el mismo día, difícilmente sería en el mismo instante. Hemos nacido en momentos diferentes, en familias diferentes. Algunos tenemos o procedemos de hogares cristianos, otros de hogares no solamente incrédulas, sino disfuncionales. Bueno, puede haber hogares cristianos disfuncionales también. Pero todos procedemos de diferentes trasfondos. Según veo, no hay muchos negros ni chinos aquí presentes, pero podría haber. Desde luego hay alguna variación de nacionalidad aquí representado, no tanto como suele darse en las iglesias evangélicas de hoy habitualmente, pero hay diferencias. No solamente somos diferentes de fuera, sino diferentes de dentro. Todos tenemos diferentes gustos, todos tenemos diferentes formaciones, hemos recibido diferente educación, tenemos diferencias culturales entre nosotros. Y esta es la intención de Dios. Como hemos dicho en otras ocasiones, Dios no fabrica en serie. Cada persona es absolutamente diferente. Bueno, absolutamente no, pero es diferente de todos los demás. Y Dios desea que sea así. Y aunque todos tenemos una misma meta, ser transformados a Jesucristo, no creemos en el... no somos budistas que creemos que todos vamos a disolvernos y perder nuestra personalidad dentro del conjunto del cosmos. Creemos que nuestra diferenciación de personalidad quedará con nosotros para siempre. Cristo es la meta, todos vamos siendo transformados a su imagen, pero no vamos a acabar siendo clones, todos absolutamente idénticos, sino que retendremos nuestra diferencia. También en cuanto a la iglesia local, el Nuevo Testamento enfatiza con frecuencia que dentro de la iglesia todos somos diferentes. Tenemos diferentes dones y ministerios. Y aunque tú tengas el mismo don que otro hermano, digamos que tú y yo somos predicadores, sin embargo, no somos iguales en el ejercicio de ese don. Cada predicador es diferente de los demás predicadores. Cada maestro de la escuela dominical es diferente de los demás. Cada cantautor evangélico es diferente de los demás. Podemos agrupar estos dones y decir, fulano tiene tal don, pero en realidad fulano es único en lo que tiene que ofrecer en la vida de la iglesia. Algunos de nosotros, como ya he dicho, hemos tenido trasfondos muy privilegiados, los que procedemos de hogares creyentes y hemos conocido las escrituras desde la infancia, los que hemos procedido de hogares estables y hemos recibido mucho amor, los que hemos tenido una educación privilegiada. Todas estas son ventajas enormes en la vida. Y vale la pena decir que no vamos a salir juzgados por Dios en el día final con el mismo rasero. El Señor Jesucristo en Lucas 12, 47 y 48 indica claramente que seremos juzgados no solamente por nuestros hechos, eso sí, pero por nuestros hechos a la luz de nuestra formación, de todas nuestras circunstancias. Gran parte de nuestro bagaje cultural, de nuestra formación, sigue con nosotros después de nuestra conversión, para bien o para mal. Cuando nos integramos en la familia de Dios, no perdemos nuestra etnia, nuestra nacionalidad, nuestro idioma, nuestra cultura y ni nuestra formación. No desaparecen las diferencias de inteligencia, de habilidad, de talento, de sensibilidad. No desaparecen las diferencias de aspecto, de altura, de hermosura, de edad, de sexo. Pablo no está diciendo en este versículo que en la iglesia de Colosas no existían personas de procedencia judía ni personas de procedencia gentil, que no existían cultos e ignorantes, esclavos y libres, viejos y jóvenes, etc. Por supuesto que existían. Lo que está diciendo es que a efectos de salvación, a efectos de nuestra transformación y renovación, a efectos de vestirnos el hombre viejo y quitarnos el hombre viejo y revestirnos el hombre nuevo, y conocer el proceso de santificación por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, a estos efectos, las consideraciones culturales, raciales, etc., no tienen nada que ver. Este patrimonio espiritual es herencia de todos los creyentes, con total independencia de cualquier consideración de raza, sexo, condición social, etc. En resumidas cuentas, creo que podemos decir que lo que hay detrás de esta afirmación es un proceso de salvación que participa de cuatro fases o cuatro elementos, todos los cuales los tenemos en común. Todos somos iguales en esto. En otros sentidos todos somos diferentes, pero todos somos iguales, en primer lugar porque todos hemos pecado. Y como consecuencia no alcanzamos la gloria de Dios, ¿no? Romanos 3, 23. Y por lo tanto, si no es por la gracia de Dios, todos estamos en vías de perdición. Y esto es cierto, sea cual sea nuestra nacionalidad, nuestra formación, nuestra edad, nuestra posición social, todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esto es Pablo en Romanos 3, versículos 12, 22 y 23. O para expresar las mismas ideas en el lenguaje de Colosenses que ya hemos visto, todos tenemos un hombre viejo. La vieja naturaleza de Adán. Todos hemos sido hijos de desobediencia. 3, 6 y 7. Todos estábamos alejados de Dios y ocupados en malas obras. Capítulo 1, versículo 21. Todos estábamos espiritualmente muertos. 2:13. Todos pertenecíamos al dominio de las tinieblas. 1:13. Todo este elemento negativo lo hemos tenido en común con toda la humanidad. El juicio divino pende sobre toda cabeza humana. Ya sea hombre o mujer, analfabeto o catedrático, empleado o empresario, salvaje primitivo o hombre civilizado, porque todos nos hemos rebelado contra el Creador, todos hemos despreciado el Señorío de Dios y hemos vivido dentro de nuestro egocentrismo, todos hemos desobedecido la ley de Dios, todos hemos estropeado las vidas que Dios nos dio. Evidentemente, todos lo hemos hecho de diferentes maneras. No hay dos pecadores iguales aquí. Todos nos hemos metido en diferentes especializaciones dentro del pecado. Los pecados varían, pero nuestra pecaminosidad es común a todos. Esto en primer lugar. En segundo lugar, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo hemos sido justificados y regenerados. Justificados en virtud de la obra de la cruz, regenerados en virtud del don del Espíritu Santo. Y esto con plena independencia de cuestiones de cultura, de trasfondo, de raza y todas las demás diferencias sociales. Romanos 3, otra vez, versículos 21 a 24. Pero ahora la justicia de Dios ha sido manifestada, es decir, la justicia de Dios, la justicia que Dios concede por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La salvación ofrecida en el Evangelio se ofrece a todos los hombres. nuestro coeficiente de inteligencia, nuestra formación religiosa, el grado de miseria al que hemos descendido en esta vida. Todos tenemos que pasar por el mismo tubo. Todos necesitamos salvación y solo hay salvación en Jesucristo. En temas de juicio y en temas de salvación, en Dios no hay excepción de personas. Romanos 2:11. El mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, versículos 12 y 13. Y en estos versículos vemos que hay una sola diferencia que realmente cuenta. Es la diferencia entre los que abrazan el Evangelio de Jesucristo y los que rechazan este Evangelio. Así que, los que somos creyentes tenemos esto en común, que hemos sido salvos, hemos sido justificados delante de Dios y hemos sido sellados por el don del Espíritu. Como consecuencia y en tercer lugar, todos los que hemos sido justificados y regenerados, con total independencia de nuestra condición social, estamos en el camino de la santificación. Estamos siendo transformados de gloria en gloria hacia la misma imagen. Este proceso de renovación tiene una misma dinámica, la obra del Espíritu Santo en nosotros, y tiene una misma meta, ser como Jesús. Y en este camino todos dependemos de los mismos recursos. No es cierto que los más inteligentes tienen recursos de salvación no disponibles a los menos inteligentes, etcétera. Todos estos recursos son comunes. Los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Efesios 2:18. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Efesios 4:4-6. Todas estas cosas las tenemos en común los que estamos en este camino. Así que hasta aquí hemos visto que todos somos pecadores, todos los creyentes hemos sido justificados y sellados por el Espíritu de Dios, y todos estamos en este camino de renovación, de transformación, de santificación. Y todos compartimos una misma esperanza de cara al futuro. Este es el cuarto aspecto que todavía no se ha cumplido. Pero tenemos la misma esperanza con respecto a este cuarto aspecto. Todos esperamos que cuando veamos al Señor Jesucristo seremos semejantes a Él. 1 Juan 3:2. Todos esperamos que Cristo nos presentará perfectos en aquel día ante su Padre. Todos esperamos participar en la herencia reservada para nosotros en los cielos. Esto es el capítulo 1, pero no me acuerdo del versículo, versículo 5. Así que todos tenemos una esperanza en común también. Y os propongo que estas cuatro etapas representan el proceso de renuncia del viejo hombre, revestimiento del nuevo hombre, y transformación a la imagen de Cristo, de lo que Pablo ha estado hablando en estos versículos anteriores, y ahora dice, donde no hay estas diferencias culturales. Entonces pasamos a la segunda pregunta, ¿por qué decide el apóstol abordar este tema ahora? Y aquí tengo cinco posibilidades. Esas posibilidades no son incompatibles y puede ser que haya algo de verdad en cada una de ellas. El apóstol está a punto de hablarnos acerca de cómo es el nuevo hombre. Y es evidente que nuestra humanidad, nuestra nueva humanidad en Cristo, la tenemos que vivir en comunidad. Bueno, también individualmente, pero donde más se tiene que manifestar es en la relación que tenemos con nuestros hermanos en Cristo. Relaciones que deben ser caracterizadas por el amor y la paz. Estos son los énfasis de los versículos 12 a 15. Pero en vano Pablo habla a los colosenses acerca del amor y la paz si esta clase de discriminación social sigue existiendo entre ellos. Y por lo tanto, en primer lugar, se dirige a los judíos especialmente, porque probablemente había judíos y gentiles en esta congregación de Colosas, y sin duda había la tendencia en los creyentes judíos a mirar con cierto desprecio a sus hermanos gentiles, porque ellos, claro, proceden del paganismo, no tienen los mismos conocimientos de nosotros, y por lo tanto nosotros somos ciudadanos celestiales de primer rango y ellos solo de segunda categoría. Pero esta clase de actitud milita directamente en contra del amor y la paz que Pablo quiere hablar en lo sucesivo. Y por lo tanto es necesario aclarar este punto antes de proseguir. En segundo lugar, lo mismo se puede decir acerca de los helénicos y los incultos dentro de la congregación. La cultura helénica era una cultura, tanto en su manifestación religiosa como en su manifestación filosófica, una cultura que dependía de educación, de conocimientos. Los mismos herejes de Colosas estaban ofreciendo mucho conocimiento, y esto se conseguía etapa tras etapa. Era como las artes marciales, que vas progresando de un cinturón a otro color de cinturón, ¿no? y había creyentes de cinturón negro y había creyentes de cinturón blanco y de cinturón dorado y no sé qué más colores, según habían avanzado en estos conocimientos esotéricos. Pero claro, todo este tipo de esta manera de clasificar y formar categorías dentro de la iglesia local solo contribuye a barreras, a distancias, a separaciones, cuando todo el intento de la nueva humanidad en Cristo es derribar las barreras para que auténticamente pueda fluir el amor de Cristo y la paz de Cristo entre nosotros. Pablo acaba de decir que, por supuesto, el camino a la santificación pasa por el verdadero conocimiento, versículo 10. Pero este conocimiento no es un conocimiento que infla nuestra arrogancia, porque es un conocimiento que transforma nuestra vida. No tiene que ver tanto con la acumulación de informaciones como con la transformación de nuestras vidas. En esta renovación, por lo tanto, los helénicos no juegan con ventaja sobre los hermanos incultos. Y una tercera manifestación divisiva dentro de la iglesia es la que podría haber existido entre los que eran ciudadanos libres, que nunca habían conocido la esclavitud, y los que eran todavía esclavos dentro de la sociedad. Si los colosenses van a conocer la perfecta unidad que la nueva humanidad en Cristo potencialmente les proporciona, no pueden seguir con esta clase de discriminaciones entre libres y esclavos, porque en Cristo todo esto desaparece. Imaginemos un esclavo que se convierte a Cristo, está viviendo como en un esclavo dentro de una casa donde todos son paganos, pero poco a poco empieza a testificar en la casa acerca de su fe en Cristo, su amo se interesa y con el tiempo su amo también se convierte. Al amo le hará gracia descubrir que en la iglesia su esclavo ya es anciano de la congregación, y él, el amo, como recién convertido, tiene que someterse a la dirección espiritual de su propio esclavo. Pues sí, lo tiene que hacer en Cristo, porque en Cristo las diferencias sociales no valen. Bueno, estos son tres ejemplos de cómo las discriminaciones sociales abundantes en el mundo secular podrían interferir con la buena marcha de la iglesia, y es necesario mencionar estas cosas antes de llegar al tema de la paz y el amor. Pero también es posible que Pablo esté todavía mirando atrás a lo que acaba de decir. En cuarto lugar, pues, podemos vincular lo que está diciendo aquí con lo que acaba de decir acerca de los pecados en el versículo 8. La ira, el enojo, la malicia, maledicencia, etc. Todos son pecados que causan división. Pablo acaba de decir, debéis desechar todas estas cosas. No ha dicho explícitamente, porque estas cosas producen conflicto y división, pero es cierto. Y ahora añade que no puede ser que entre creyentes siga dominando actitudes discriminatorias procedentes del mundo, tal y como se ve entre griegos y judíos, etc. Así que Pablo puede estar abundando en el tema de estos pecados. O podría ser, en quinto lugar, que él acaba de decir que ahora estamos en vías de transformación hacia la imagen de nuestro Creador. ¿Cómo funciona este proceso de transformación? Y Pablo quiere dejar muy claro que no vale para el proceso de transformación ninguna de las categorías de crecimiento y de superioridad que podemos descubrir en el mundo. Hay un solo factor determinante, y ese factor es Cristo. Para llegar a la imagen de nuestro Creador, Cristo es todo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de que aquella gloriosa imagen sea formada en nosotros. Cristo es vuestra vida. Sois completos en Cristo. Todo este es el énfasis de la epístola, y ahora vemos que en al final de este versículo Pablo vuelve a este énfasis, sino que Cristo es todo y en todos. Si quieres crecer en la transformación hacia la imagen de Cristo, no vayas por derroteros del judaísmo, pensando que cuanto más judaizante que eres, tanto más te acercarás a Dios. Que no te importe consideraciones como la circuncisión. Estas no conducen a ninguna mejora en esta transformación. No es cuestión de adquirir educación y cultura. Esas cosas son buenas en sí, pero no contribuyen a nuestra transformación espiritual. Lo único que vale es Cristo, quien es todo y está en todos. Así que estas son algunas de las razones posibles por las que el apóstol decide tratar esta cuestión ahora, antes de proceder a aspectos positivos de nuestra nueva vida en Cristo. Y ahora sí, vamos a pasar a estas diferentes categorías. Os propongo que de los 8 categorías mencionadas aquí, podemos sacar 2 grupos de 4. Griego y judío, circunciso e incircunciso. Estas 4 palabras casi tienen que ver con lo mismo, ¿no? Ser hebreo o no ser hebreo, esta es la cuestión. Circunciso es casi sinónimo de griego, de judío, e incircunciso de griego. Además, hay una simetría aquí que sugiere que Pablo es consciente de esta agrupación en 4. la división de los ocho en dos grupos de cuatro, porque él emplea lo que técnicamente se llama un quiasmo, A, B, B, A, que como hemos dicho en otras ocasiones no tiene que ver con conjuntos suecos de música, sino que tiene que ver con la estructura literaria. Griego equivale a incircunciso, o sea, la primera palabra equivale a la última y la segunda palabra a la tercera. De hecho, parecería que la repetición circunciso a incircunciso sea innecesaria, con decir griego y judío habría cubierto el expediente, ¿no? Pero hay un pequeño matiz de diferencia. Los gentiles que se convertían al judaísmo, los prosélitos gentiles, los que los judíos llamaban temerosos de Dios, solían también circuncidarse al convertirse, pero no eran judíos de raza. Y el hecho de que Pablo mencione explícitamente griego y judío, circunciso e incircunciso, sugiere que en la congregación de Colosas, como también en la congregación de Tesalónica, los que estuvisteis conmigo cuando hicimos Tesalonicenses, cierto porcentaje de los creyentes, incluso un porcentaje importante, pueden haber procedido de entre estos prosélitos, hombres gentiles que inicialmente sentían la atracción del monoteísmo judío y su sobriedad ética, y por lo tanto llegaron a incorporarse en la sinagoga siempre como miembros de segunda categoría, llegaron a circuncidarse como incorporados en la comunidad de Israel, pero a cierta distancia, y luego al escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo, que les daba pleno derecho de entrada con igualdad, en igualdad de condiciones con los judíos, sentían una especial atracción al mensaje del Evangelio, y deducimos que en muchos lugares se convirtieron más prosélitos de estos que judíos judíos. Así que este puede ser el matiz de diferencia en este caso. De todas maneras, Pablo está diciendo que a efectos de nuestra incorporación en Cristo, a efectos de nuestra recepción de la nueva humanidad que viene a través de la regeneración, de nacer de nuevo, el judío no juega con ventaja con respecto al gentil. La circuncisión no nada añade ni quita nada. Todos somos iguales y todos necesitamos pasar por el mismo tubo de confesión de pecado, arrepentimiento, quebrantamiento, acudir al Cristo crucificado para que nuestros pecados sean perdonados y recibamos el don del Espíritu Santo. ¿Os acordáis que Pablo ya ha hablado de la verdadera circuncisión en el 2, 11 y 12? Y que esta verdadera circuncisión consiste no en la eliminación de un trozo de carne, sino en la eliminación del viejo hombre. El corazón pecaminoso tiene que ser circuncidado, eliminado, y tenemos que recibir una nueva naturaleza. Esa es la verdadera circuncisión, y cuando entiendes lo que es lo verdadero, entonces lo meramente simbólico carece de importancia. El segundo grupo es mucho más variado: bárbaro, escita, esclavo o libre. Los bárbaros, eran llamados así por los griegos, por los helénicos, y se refiere a todo aquel que no domina la cultura helénica y el idioma griego. Los bárbaros son como tartamudos. Su lenguaje es tan raro al oído griego que parece que están diciendo bárbaro, 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 y por esto son bárbaros. Este es el origen de la palabra. De verdad, no estoy inventando esto. Es decir, bárbaro es equivalente de inculto o ignorante. Y los escitas son los más incultos y más ignorantes de los incultos e ignorantes. Pablo no está hablando literalmente de habitantes de Escitia. Los escitas técnicamente proceden de las estepas de lo que hoy en día es Rusia, y en el siglo VIII, el siglo VII antes de Cristo habían invadido Oriente Medio, causando enormes destrozos y atrocidades. Su paso por aquellas tierras fue terrorífico y dejó una marca indeleble en la mente de todos los que habían sobrevivido a la invasión. Y como consecuencia, la palabra escita llegó a significar alguien absolutamente brutote, incivilizado, bestial en su comportamiento. Aquí hay dos testimonios. El primero, de Heródoto: los escitas gobernaron Asia por 28 años y toda la tierra fue desolada por su violencia y arrogancia. Bebían la sangre del primer enemigo que mataban en una batalla, hacían pañuelos de la piel cabelluda de quienes mataban, y tazones para beber de sus cráneos. Tenían hábitos absolutamente sucios y nunca se lavaban con agua. ¿Hay alguna escita aquí presente? Y Josefo dice: los escitas se deleitaban matando a gente y son poco mejores que las bestias salvajes. Por lo tanto, la palabra escita llegó a ser un insulto, ¿no? Un salvaje primitivo, el más bárbaro de los bárbaros. Con trapos que no han sido lavados probablemente nunca. Puede ser alcanzado por el Evangelio. hay espacio para los tales. Nadie debe ser excluido por ser escita. Lo mismo que nadie puede ser incluido por ser helénico. Ser universitario no te califica para ser miembro del cuerpo de Cristo. Ser mendigo, sucio, absolutamente perdido, no te descalifica de ser discípulo de Jesucristo. La buena cultura, la agudeza mental, filosófica, los buenos modales, todas estas cosas son buenas en sí, no hemos de despreciar ninguna de estas cosas, y espero que si te has convertido de verdad, de vez en cuando te laves. El Espíritu Santo probablemente estará hablando a tu conciencia si no es así. Todas estas cosas son buenas en sí, pero no ayudan para nada al proceso de nuestra santificación. Nadie queda excluida de la posibilidad de tener nueva vida en Cristo a causa de su incultura. Y nadie queda incluido automáticamente a causa de su cultura. Los títulos académicos no valen nada ante el Señor. Sí que valen en sí, pero no a efectos de nuestra salvación. Dios no escoge a los elegidos de entre los más intelectuales, los más sofisticados, civilizados y aseados, sino que ha escogido lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte. 1 Corintios 1, 27 a 29. En cuanto a los esclavos y los libres, ya hemos dicho alguna cosa, pero nuevamente se trata de una posible causa de conflicto y división en la iglesia. De la misma manera que los judíos miraban con altanería a los griegos, y los griegos miraban con altanería a los bárbaros y los escitas, igualmente los libres miraban con desprecio a los esclavos. En las leyes del Imperio Romano, los esclavos ni siquiera entraban con categoría de seres humanos. No tenían derecho a nada. El amo podía matarles y no pasaba nada. Y todo esto creaba una cultura que con mucha facilidad podía invadir la iglesia y estropear la obra de Dios. No, dice Pablo, nuevamente, todos por el mismo tubo. Puede ser un aristócrata dentro del imperio. Tú tienes que humillarte y comprender que en lo sucesivo tú eres un esclavo de Cristo. y tú puedes ser el esclavo más miserable de una casa, recibiendo maltratos, y tú tienes que pasar por el mismo tubo y descubrir que participas de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Recordemos a este respecto quién fue uno de los carteros llevando esta carta a Colosas. Tenéis buena memoria porque esto lo comentamos ya hace un montón de años, me parece. Un tal Onésimo, esclavo de un tal Filemón, que era miembro de la iglesia de Colosas. Y Onésimo, el esclavo, vuelve a casa. Supongo que él no tenía ninguna gana de volver a casa. Pero Pablo le había comido el coco diciendo, tú a casa. Y Onésimo diciendo, no, yo pienso que el Señor me está llamando a España. Pero Pablo decía, no, no, no. Si el Señor te está llamando a España, puede ser. Pero antes vas a Colosas, vas a confesar tus pecados a tu amo y vas a intentar reconciliarte con él. Pero Onésimo va en vilo a sabiendas de que Filemón puede matarle. La ley lo permite. Un esclavo tránsfugo era un delito en el imperio, y un delito castigado con la pena capital si así lo deseaba el amo. Y Filemón tiene que, Onésimo tiene que volver, echándose sobre la gracia de Filemón, como Filemón ya se ha echado sobre la gracia de Cristo. Allí está su esperanza. Si Filemón es coherente con su llamamiento, Onésimo no tendrá problemas. Pero no, los creyentes no siempre somos coherentes. Y por esto pienso que Pablo siembra esta epístola con diferentes referencias a esclavos y amos. Colosenses capítulo 3, la última parte del capítulo, es el texto más amplio sobre la esclavitud en todo el Nuevo Testamento. Y no es ningún accidente. Veremos todo lo que Pablo dice cuando lleguemos a este texto. De momento, es como si Pablo dijese, amados hermanos de Colosas, mi amado hermano Filemón, aquí os envío al esclavo Onésimo. Pero en Cristo no hay esclavos y amos. Hay hermanos. Y os pido que recibáis a Onésimo como lo que realmente es, vuestro hermano en Cristo. Partícipe de la misma nueva humanidad que vosotros, en vía de renovación hacia la imagen de Dios como vosotros. Así pues, los judíos dividían la humanidad en dos categorías, judíos y gentiles, y descalificaban a los gentiles. Los griegos hacían lo propio con los griegos y los bárbaros, y despreciaban a los bárbaros. Los romanos hacían lo propio con esclavos y libres, y los libres despreciaban a los esclavos. Pablo está diciendo, nadie debe ser despreciado en el seno de la iglesia. Por muy santa, por muy buena formación que haya tenido una persona, por por muy alto que sea su rango social, esto no le proporciona ventaja alguna en cuanto al proceso de la santificación. Por muy vil y despreciable que sea una persona, según criterios sociales, esto no es ninguna desventaja en cuanto a la santificación. Así que, si no somos aceptados por Dios en virtud de nuestro judaísmo, nuestra circuncisión o nuestra emancipación social, sin ninguna consideración religiosa, ritual, académica, social puede contribuir a nuestra renovación espiritual, entonces, ¿qué es lo que vale para nuestra renovación espiritual? Y si no somos excluidos del nuevo hombre por ser griegos, incircuncisos, bárbaros, escitas o esclavos, entonces, ¿qué puede excluirnos de la nueva humanidad? Pablo expresa la respuesta con una sola palabra: Cristo, como dije antes. Cristo es la piedra de toque. Si tienes a Cristo, nada y nadie te puede excluir de la nueva humanidad. Si no tienes a Cristo, nada ni nadie te puede incorporar en la nueva humanidad. Cristo es el factor determinante de nuestra regeneración y renovación. Nadie viene al Padre sino por Él. De la misma manera que nadie pertenece a la vieja humanidad que no haya nacido de Adán, así nadie puede pertenecer a la nueva humanidad que no haya nacido en Cristo. Cristo es todo lo que necesitamos para ser salvos y para caminar por el camino de la santificación. Somos completos en Él, 2:10. Él es nuestra vida, 3:4. No somos nada fuera de Él, a pesar de todos los títulos y todo el prestigio que podamos haber acumulado en el mundo. Ante los ojos hay un solo factor que cuenta para determinar nuestra salvación o perdición eterna, y es Cristo y nuestra relación con Él. Cristo es todo, dice Pablo. ¿Entendido? Pero para los que hemos descubierto que Cristo es todo, hay otra característica que se da en nosotros. Cristo está en todos. Y esta es la clave de nuestra igualdad, es la clave de nuestra dignidad. Cristo en nosotros, como dije antes, citando otro texto. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Esta realidad, por supuesto, tiene enormes implicaciones para la vida de la iglesia local. Solo cuenta una cosa. No importa si eres bautista, pentecostal, o presbiteriano o hermano con H mayúscula. Lo único que cuenta es Cristo. Si perteneces a Cristo y si Cristo está en ti. No importa si eres hombre o mujer, adulto o niño. Lo único que cuenta es si eres de Cristo y Cristo está en ti. No importa que seas analfabeto, que no sepas leer. No importa efectos de salvación, efectos de estudio bíblico sí que importa, pero efectos de tu salvación eterna no importa si eres analfabeto y no importa si eres catedrático. Lo único que importa es si tú estás en Cristo y Cristo está en ti. No importa si eres de etnia gitana, o si eres payo, si eres andaluz o catalán, no importa tu nacionalidad, no importa tu raza, no importa tu cultura, lo único que importa es si tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Y creo que todos decimos amén a esto. Pero luego nos cuesta un poco. Al menos en mis viajes por España, muchas veces, puesto que yo soy extranjero, los extranjeros se pueden sincerar conmigo y dicen que no están muy a gusto en ciertas congregaciones, se sienten marginados. A veces puede ser un complejo en el propio extranjero. O sea, no es siempre una marginación real. Lo mismo pasa con los gitanos. A veces ellos creen que los payos los rechazan cuando en realidad son proyecciones de sus propios complejos. Todo es posible. Pero ¿quién de nosotros es totalmente inocente de haber abrigado actitudes de desprecio hacia alguien a causa de su raza, a causa de su nivel académico, a causa de su clase social, a causa de su denominación? Todas estas cosas deben desaparecer del pueblo de Dios. Lo único que cuenta es la nueva creación. Y esto depende de si estás en Cristo y si Cristo está en ti. Entre nosotros nadie debe ser discriminado por estas razones sociales. Y si lo es, entonces estamos impidiendo que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en nosotros y hacernos capaces de amar como amaba Cristo y de ser portadores de la paz de Cristo. Y a esto pasaremos, Dios mediante, la semana que viene. Padre, perdónanos por las sutiles actitudes de desprecio que quizás inconscientemente abrigamos. Ayúdanos a romper toda clase de barrera y recibir con sencillez y con auténtico amor a nuestros hermanos pobres, a nuestros hermanos marginados, a nuestros hermanos extranjeros, sea cual sea la posible discriminación, Señor, ayúdanos amar con el amor de Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.